Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y si esta mañana has salido a comprar al supermercado, has echado gasolina al coche, te habrás fijado, desde primera hora de la mañana te habrás fijado de lo caro que te ha salido, ¿no? Si lo justo que te haya, por ejemplo, si te ha llegado el recibo de la luz, ya ni te cuento, seguramente a estas horas ya estás que te subes por las paredes. Bueno, pues son circunstancias con las que llevamos meses lidiando y que reflejan la subida del IPC del 6%, que repercute, como siempre, directamente en nuestro bolsillo. ¿Verdad, Pilar?
Pues sí. Y lo que más preocupa, además, es que las previsiones no te creas que son buenas. Es decir, que vamos a continuar así. Así que lo que antes era la temida cuesta de enero, pues ahora, John, se puede convertir en la temida cuesta de febrero, en la de marzo o también en la de abril. Bueno, para reflejar lo que está sucediendo con los precios, nos vamos a ir a la compra para ver concretamente el precio de tres productos básicos. Son productos que
coge,
la mayoría...
Coge carro primero. Coge carro primero.
Ya ves que hay gente, ¿eh? Está claro. Gente haciendo... Bueno, carro o cestita, porque no sabemos lo que nos vamos a llevar.
Sí,
¿eh?
También es verdad.
Yo generalmente cojo carro porque siempre voy a por una cosa y no sé cómo lo hago, John. Acabo cogiendo muchísimas más de las que debo. Bueno, son productos que la mayoría de los españoles tenemos en nuestras mesas y vamos a ver cuánto y por qué se ha incrementado su precio. Estamos hablando, como te decía, de tres productos básicos. El tomate, el pan y los huevos.
Pues fíjate, yo voy a coger estos tomates maravillosos. España es el país donde más se consume, por cierto, esta hortaliza al día. Los últimos datos que tenemos son de 2020 y la cantidad de tomates consumidos era de 675 millones de kilos.
Hay los tomates que ya no saben a tomate.
John, también es verdad.
Con lo que me gustaba a mí de niña, partirme así un tomatito a la mitad y comérmelo a bocados, me encantaba. Bueno, el precio en el supermercado de los tomates ronda el euro con 63 céntimos. Eso es lo que pagamos nosotros en nuestra cesta de la compra, pero producir un kilo de tomates cuesta entre 40 y 50 céntimos. Y si tomamos este precio como referencia, pues el beneficio para cada agricultor por kilo sería solamente, fíjate, sería solamente de 5 céntimos. Juan José López es director comercial de la Asociación de Productores de Tomate, LOIGE. Nos explica por qué es tanta la diferencia entre el precio al que nosotros compramos el tomate y al que lo venden los productores a los supermercados.
Se debe básicamente a que en la gran mayoría de los casos la cadena que existe entre nosotros y el consumidor final es demasiado larga. No todos los supermercados tienen un servicio de compra directa a productor. Es inevitable que este coste se encarezca por esos pasos que hay en la cadena, esos intermediarios.
Hemos dicho que ahora un kilo de tomates en el súper cuesta 1,63 €. Es uno de los productos que ha subido de precio más en los últimos meses. ¿Y a qué se debe esta subida?
Está tan alto por dos motivos. Lo primero, porque hay menor producción de origen España. Por desgracia, el tomate no es rentable y muchos agricultores estamos abandonando nuestro cultivo y hay otros orígenes. Y segundo, porque los costes de producción se han incrementado mucho en los últimos meses y eso hace que nuestro coste final ponderado se haya incrementado por encima del 10%.
Bueno, y de las hortalizas nos vamos a pasar, mira, a esta sección, la de pan, porque esto sí que no falta en ninguna mesa. La crisis con Ucrania ha afectado directamente a este producto, sí, porque el 65% de las importaciones de trigo que se realizan desde España proceden de este país.
Solo en las dos últimas semanas el precio del trigo se ha encarecido un 10%. Nos lo decía Luis Bellido, que tiene una panadería en Montilla, en Córdoba.
La harina ha tenido una repercusión súper directa en el incremento de los precios del pan. A lo largo de este año que llevamos en curso, no del 2022, ha subido hasta 4 veces. Lo nunca he visto en este sector de la panadería, porque la harina siempre se ha mantenido con un precio muy estable.
Bueno, este no es el único motivo realmente de la subida del pan, porque ese incremento en el precio de sus materias primas también ha sido el detonante. Luis Bellido nos lo ha dejado muy claro, es que ha subido todo.
El suministro eléctrico se ha incrementado en un 60% o un 70% con respecto a los últimos años. El tema del combustible, para una empresa de panadería es primordial. Y puedo seguir aún más, el tema del precio del cartón, el tema del precio del papel, el tema del precio de toda la materia prima, porque todo se ha visto repercutido con esta subida, todo el mundo ha tenido que subir.
Y del pan al mandahuevos, porque su precio ha aumentado más de un 5% en el último año. De media, cada español consume 270 huevos en 365 días. Es decir, que compramos muchos huevos al año.
¿Te gusta el huevo a ti, John?
A mí me encanta, de lo que más.
Frito, ¿no? Con patatas fritas.
De todas formas.
Bueno, sin embargo, el aumento de los costes de mantenimiento ha provocado que hasta 5.000 granjas hayan amenazado con cierres masivos, pues por por la falta de rentabilidad. Para saber por qué hay que ir a las cifras, la luz y el gas se han disparado un 150%, el gasóleo también muchísimo, un 60%, los piensos un 25% y también los fertilizantes, que se han disparado hasta en un 100%. Eso sin contar que en época de verano el uso energético de aparatos de ventilación y humidificación se dispara también, lo que agrava todavía más la situación en unos meses.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a una de esas personas que trabajan en las granjas día a día, que están ahí, como José Carlos Terraz, que es el gerente de Avialter, que es una empresa familiar, por cierto, que está en Pinseque, si lo diré bien, en Zaragoza, y que se dedica precisamente a este sector. José Carlos, ¿cómo se está influyendo esta subida masiva de los precios? Porque claro, para crear un huevo no solamente está la gallina, está todo lo de alrededor.
Hola, buenos días. Bueno, una pequeñita puntualización. Avialter es la Asociación Profesional de Agricultura Alternativa. Uh-huh. La empresa se llama Granja Pinseque, pero bueno, como...
No,
como
que pues, vamos a dejarlo clarito ahí, mayor, que quede clarito, sí, señor.
De acuerdo. ¿Que cómo está afectando? Pues hombre, estamos siendo incapaces de trasladar los costes de producción al precio de venta. Por lo tanto, los márgenes están reduciendo, incluso desapareciendo. O sea, situación de pérdidas en algunos momentos.
Bueno, ahora mismo, ¿cuánto puede costar mantener una granja, José Carlos?
Pues mantenerlo, a ver, por dar algún dato concreto, aproximadamente se necesitan 2 kilos de pienso para hacer una docena de huevos, ¿vale? Y simplemente, pues con el dato que acabáis de manejar de un incremento de un 25% de los costes de alimentación, depende del periodo que analicemos, pues sí, es así, ¿vale? Ha sido más desde finales del verano de 2020 a hoy, ha subido más de un 30%, pero vamos a poner desde inicios del 21 a ahora, en un año, pues si ha subido un 25%, va a suponer aproximadamente 75-80 euros por tonelada, que esto significarían pues unos 16-17 céntimos por docena de huevo. Si el huevo ha subido un 5% solamente, pues ha subido muchísimo menos que los costes.
Durante la pandemia se cocinó mucho en casa, se decía que hacía mucha repostería, que se tiraba mucho de huevos, pero también hubo una crisis terrible, por lo cual pues mucha gente igual no tenía para poner un huevo encima de la mesa. Lo digo porque ¿se ha reducido la venta de huevos en los últimos meses a consecuencia de esta subida?
Bueno, claro, hay menos consumo porque el cierre de la restauración y de los eventos con sus comidas, etcétera, se ha reducido. Y también porque somos un país que recibe muchos millones de turistas al año, que han venido menos en los últimos años como consecuencia de la pandemia. Y cuando vienen, pues consumen huevo, ¿no? Por lo tanto, se ha perdido mucho consumo de huevo por estos motivos, fundamentalmente.
Hace un momento, José Carlos, dábamos una cifra, un dato, ¿no? Y es que, bueno, el aumento de los costes de mantenimiento y de producción pues está provocando que hasta 5.000 granjas hayan amenazado con cierres masivos por la falta de rentabilidad. Yo no sé si es tu caso, si te has llegado a plantear echar el cierre.
No, bueno, en nuestro caso no, porque estamos en una fase de la producción distinta de la directamente producción huevos. Nosotros hacemos la recría de la pollita desde un día de vida hasta 17 semanas, es decir, las consecuencias que tengan nuestros clientes nos van a repercutir a nosotros, ¿no? Pero sobre todo estamos especializados en producciones que llamamos alternativas, camperas y ecológicas, y esto por el momento está creciendo, ¿no? Aunque están cambiando las circunstancias de orientación que se pensaba hace unos años, ahora son explotaciones mucho más grandes. Y todo esto hay que reorientarse. Pero sí, hay muchos productores que ante esta situación de falta de rentabilidad, los márgenes, como digo, se han reducido muchísimo o han desaparecido porque no estamos siendo capaces, nuestros clientes, nuestros compradores en general, la distribución organizada no admite subir el precio y, por lo tanto, como digo, no se está transmitiendo la subida de costes al precio de venta, ¿no? Pues esto está reduciendo muchísimo los márgenes. Además, el sector se está pidiendo un cambio de sistemas de producción para abandonar las jaulas, lo que supone inversiones importantes, y ante estas circunstancias pues va a haber muchas granjas planteándose el futuro. Va a depender de su capacidad de financiación, del relevo generacional, de muchas circunstancias. Evidentemente, algunas van a cerrar, claro. También otras están surgiendo nuevas dentro de estas nuevas normas de maneras de producir.
Ya muy brevemente, claro, vosotros, esto se testa en España. ¿Cómo el resto de Europa, cómo está?
El resto de Europa, en cuanto a la evolución a producción de producción ecológica, de gallinas camperas o de gallinas criadas en suelo, es decir, sistemas de producción sin jaulas, están bastante más avanzada que nosotros. La media europea ya supera el 52% de las gallinas en sistemas sin jaulas, es decir, hay más gallinas que producen en sistemas sin jaulas que gallinas en jaulas, ¿vale? Desde hace un año y pico, por primera vez se pasó ese umbral del 50%, y en España, pues aproximadamente, según los datos que nos ofrece el Ministerio, tenemos un 67% o más. El Ministerio, los últimos datos dan algo más de un 70%, pero los datos ya son un poquito antiguos. Estimamos que alrededor del 67-68%, más o menos, de la producción está todavía en sistemas con jaula. Por lo tanto, hay mucho
trabajo,
mucho por hacer para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad, que son las cadenas de distribución, la distribución organizada, los primeros en exigirlas.
Pues José Carlos Terraz, gracias. Un abrazo a toda la gente que precisamente eso nos pone un huevo en la nevera, en la mesa, que no aparecen de manera espontánea, sino que además de una gallina hay mucha gente detrás viviendo para y por ellos. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Nos gustaría seguir viviendo por ellos. Para eso necesitamos que el huevo pueda pagar los costes de producción y un poquito más para seguir viviendo. ¿Vale?
Pues un abrazo. Muchas gracias. Ahora, ya sabes, llega tu COPE más cercana y luego vamos a seguir con otras historias aquí en Herrera en COPE. Son las 12:30. Las 11:30 de este miércoles 9 de febrero de 2022. Un día en el que, ya puestos, ya que estamos en el ecuador de la semana laboral, nos vamos a ir de viaje. El lunes hablamos de esa palabra que intentamos evitar y que es suicidio. Y lo hicimos charlando con el hijo de alguien que eligió ese destino. La intención era y es poner el foco en ese problema y entender que es cosa de todo, responsabilidad de toda la sociedad. Algo que tiene muy claro en otros puntos del planeta Tierra a los que solemos llamar con frecuencia y con desprecio subdesarrollados. Pero a veces, muchas, nos dan auténticas lecciones. Para entenderlo, sígueme. Estamos en África. Concretamente, en Zimbabue, al sudeste del continente. Entre el río aquí, mira, ese es el Zambeze. Por allá están las cataratas Victoria. Y por el otro lado el río Limpopo. Es donde impera la ley de la sabana y el león comparte reinado con una fauna maravillosa y única. Allí viven desde siempre pueblos que, como todos, pues tienen sus alegrías y sus tristezas. Y cuando se enquistan las segundas, pues no hay diván libre. Fíjate, en todo Zimbabue solo cuentan con 15 psiquiatras. Y la tasa de suicidios es el doble que en Europa. Así que uno de ellos, uno de esos psiquiatras, Dixon Chibanda, decidió hace 15 años formar a las abuelas de los poblados, otra vez mujeres, abuelas de los poblados y también de los barrios, para que actúen como psicoterapeutas. Las llaman las gogos de Friendship Bench, el banco de la amistad. Cuando fueron reclutadas en 1997 eran auxiliares sanitarias. De hecho, siguen conservando el viejo y a veces casi siempre raído uniforme. Y a su consulta, pues va mucha gente. Tiene por techo el azul intenso y las estrellas del cielo africano según cae la noche. Y por suelo, la tierra de África. Porque las abuelas se sientan en los bancos que hay frente a los centros médicos o en lugares señalados y muy frecuentados para escuchar los problemas de sus vecinos. Hablamos de un país con tasas disparadas de SIDA, violaciones, abandonos de menores, violencia fuera y dentro de casa, miseria económica. ¿Y ellas qué hacen? Pues aconsejan. Pero sobre todo escuchan. no cobran ni un duro, ni un dólar, nada, ni nada de sueldo por su labor. Y lo cierto es que si tuvieran que hacerlo, no habría dinero en el mundo para pagar una labor tan importante. A veces hay que mirar al llamado tercer mundo para recordar que la mejor terapia, casi siempre, es escuchar a quien tiene la necesidad de contar. Los japoneses tienen la creencia de que las personas predestinadas a conocerse están unidas por un hilo rojo atado al dedo meñique. Un hilo que se extiende hasta el infinito y que va más allá de la distancia y del tiempo. Estos días ha ocurrido algo, hemos conocido una historia de esas que te pellizcan, que me ha hecho pensar precisamente en ello. Era el año 1958, el año en el que se abrieron los primeros supermercados en España.
Inaugura el jefe del Estado el supermercado de La Coruña, cuyas instalaciones recorrería en unión de sus acompañantes. La implantación por la comisaría de abastecimientos, primero en San Sebastián, Bilbao, Gijón y ahora en La Coruña, del supermercado, significa un notable ahorro en los presupuestos familiares gracias al sistema directo de autoservicio.
En la parroquia de San Martiño de Meirás, en el concejo de Sada, en A Coruña, Miguel y Josefa preparan la Navidad. Es 15 de diciembre y van a dedicar el día a escribir un buen puñado de felicitaciones navideñas, lo que se estilaba. Entre esas postales que van a enviar está la de su nieto Carlitos, Carlos Fernández Gómez, que por entonces tenía 6 años. Carlitos está lejos, está en Venezuela. Ha emigrado con su padre, uno de los 11 hijos de esta pareja. Con el tiempo, la mayor parte de sus hermanos también cruzarán el océano Atlántico, aunque poco a poco acabarán regresando a Galicia. Esta es una postal desplegable en 4 pequeñas páginas, con dibujos de los Reyes Magos y del nacimiento, con estrellas brillantes, como durante muchos años se decoraron esas tarjetas para felicitar las fiestas a los más pequeños. Uno de los primos de Carlitos, Jaime, también se suma a la dedicatoria con unas pocas letras y su firma, igual que los abuelos. De todo esto se cumplirán en unos meses 64 años. Saltamos al presente. Hace 2 domingos, el 30 de enero, en uno de los puestos de la histórica feria dominical de Carballo, en A Milagrosa, un matrimonio está pululando por allí, por el mercado, y repara en unos libros a la venta junto a otros objetos de segunda mano. Hay ropa, artículos de decoración, hasta una cinta de éxitos de los Pecos, y todo rodeado de libros. Uno de ellos es Manuscrito Carmesí, de Antonio Gala, que como recordará se trata de la vida de Boabdil, el último rey nazarí de Granada. Como está muy bien de precio, pues dice el matrimonio, no lo llevamos. Ya en casa, lo abren y descubren que entre sus páginas hay una curiosa postal navideña. Se fijan en el año y pone 1958. La caligrafía y el cariño en cada frase escrita piensan que tal vez tenga detrás una familia que quiera recuperarla, pese a que haya pasado tanto tiempo, más de 6 décadas. Y aquí es donde aparece el hilo rojo atado al dedo meñique, esa conexión que no entiende ni de espacio ni de tiempo, porque cuando ni siquiera han pasado 4 días, Carlitos ha aparecido. Hace mucho que es don Carlos. A final de mes va a cumplir 70 años, vive en La Coruña, donde también viven sus hermanas Carmen y Ana. Por eso es una alegría para mí saludar en Herrera en COPE a Carmen y a Ana. Empiezo con Carmen. Carmen, un poco abrumadas con todo esto que ha pasado, ¿verdad?
Uy, muchísimo. Buenos días, ¿eh? Muchísimo. Esto es tremendo, una sorpresa tremenda.
La verdad es que sorpresa tremenda, pero también muy bonita. Oye, ¿cómo os enterasteis de todo lo que había pasado?
Pues fue una sucesión de acontecimientos, pero que no esperábamos. A través de una postal de una amiga, de una prima, que nos avisó porque al parecer lo habían publicado en Twitter. Y nosotros no teníamos Twitter. Claro. Entonces, a través de esta chica, pues nos avisaron de que estabas ahí, que podía ser nuestra, porque no, él, ella se fijó de los nombres de Miguel y Josefa, uh-huh, y de Carlitos, bueno, total que eran muchas coincidencias. Y entonces empezamos a investigar también nosotros, y al final el resultado era positivo, claro.
Claro, como porque si es fue. Que una ilusión también. Hombre, porque supongo que como todas las familias, en la vuestra se guardan fotografías y cosas de cuando erais pequeños, sobre todo, sí, además que habría mucha carta y mucha postal, porque claro, cuando la familia es emigrante.
Sí, y además eran 11 hermanos, imagínense la cantidad de correo que había ahí.
¿Y cómo se lo ha tomado Carlos? Porque yo... Estamos hablando con las hermanas, ahora con Carmen, porque sí, porque él es más, dice, nada, yo no quiero contar muchas cosas, que no, le daba como vergüenza, pero sí, sí, pero a que le ha hecho ilusión, me imagino yo.
Le hizo mucha ilusión, lo que pasa que él no le gusta nada de esta publicidad, ni de nada, y entonces quiso, ya dijo, no, conmigo ya no contéis más, ¿eh? Yo ya salí en el periódico y ya no quiero salir en más cosas, ¿eh? Y entonces por eso...
Sí, le iba a decir, le llaman don Carlos en todas partes, pero en casa le siguen llamando Carlitos.
No, Carlitos no. le llamamos Carlos a secas. Él se llama realmente Juan Carlos, uh-huh, pero siempre se le llamó Carlos en la familia. Sí, claro, Carlitos al principio cuando era niño, claro.
Claro, cuando era niño. La verdad es que, claro, cuando la familia ha viajado tanto, no se sabe qué es lo que pasó con esta postal. ¿Sabe o les han contado por qué se perdió o por qué estaba concretamente en ese libro?
Pues no lo sabemos. Imaginamos que vino, nosotros nos vinimos en el año 60 para aquí, para España, para La Coruña, uh-huh, pero quedaron, muchos de mis tíos se quedaron en Venezuela todavía, y luego fueron viniendo poco a poco. Nosotros no trajimos todas las cosas cuando nos vinimos para aquí, pero nos imaginamos que nuestros últimos tíos que vinieron para aquí, para Galicia, pues fueron los que trajeron todo eso. Y no sabemos, ahora fueron muriendo algunos tíos también, y entonces pensamos que a raíz de la muerte de una tía que fue hace unos meses, uh-huh, pues apareció esta postal.
Claro, igual.
Pero no sabemos realmente cómo fue.
¿Me pasa a su hermana, Ana, por favor?
Sí.
Un beso.
Hola, buenos días.
Hola, Ana, ¿qué tal? La verdad es que las dos hermanas representantes de Carlos, de don Carlos en este caso, en esta historia, sí, tan bonita, han seguido manteniendo conversación con la familia. Yo sé que también han querido ser muy poderosos y no quieren salir en medios de comunicación, quienes encontraron, sí, el matrimonio que encontró la postal, pero sí, ¿entre ustedes sigue manteniendo conversación o no?
¿Entre la persona que encontró la postal, dices? Pues sí, mantenemos conversación, pero bueno, que esto fue hace nada, unos días, o muy poquitos días, con lo cual tampoco mucho más.
¿Dónde está ahora la postal? ¿Está guardada en algún sitio especial o no?
Ah, claro, sí. Nos dice Carmen que le vamos a hacer un marco.
Claro.
Que sí, claro. No, es que no tenemos ningún otro recuerdo similar, ¿eh? Así de ese año y tan bien conservado. O sea, que sí. Lo pondremos en un lugar ahí privilegiado.
Como tiene que ser. Pues nada, simplemente queríamos contar esta pequeña gran historia. Yo hace muchos años, precisamente de forma similar, encontré una postal en la cual pues era una declaración de amor que nunca llegó a su destino. Y escribí sobre ello, porque a veces eso, pasan esas cartas que se quedan en el limbo, o esas postales que se quedan en el limbo, y que nunca sabes lo que ha sido de ellas. En este caso, pues mira, ha llegado de nuevo a casa de don Carlos, aquel Carlitos de antaño. Pues hermanas Ana y Carmen, que ha sido un placer y que les vaya muy bonito. Igualmente. Un abrazo.
Igualmente, buen día. Hasta luego.
Adiós.
Gutiérrez, ¿hace cuánto que no escribes una postal?
Pues fíjate, yo creo que era adolescente, sí. Y fue postal de verano, desde algún punto de Levante, seguramente.
Seguramente.
Y escribiría a mis abuelos, seguramente.
Fíjate, claro que sí. Oye, nosotros ahora tenemos, claro, el internet lo va cambiando todo.
Todo, absolutamente, hasta las cabezas, que hay algunas también que están un poco escacharradas. Hoy en el informe Archilla Nuestra compañera Bárbara nos ha hecho un relato de los muchos retos que están proliferando por Internet. Algunas barbaridades como desaparecer durante más de 48 horas para que la policía de repente le cuente, o algunas barbaridades como hacer la bromita de atarle una bufanda a los pies a un compañero, tirar de ella para ver si se rompe los dientes. En fin, retos virales que están en Internet y que Manuel pues tiene un comentario.
Estoy escuchando lo de los retos y decididamente a los jóvenes les falta mucha mili. Mucha mili.
Mira, más claro no se puede decir, ¿eh? Les falta mili, les falta cabeza, les falta sensatez. Angelita tiene su opinión y nos la ha dejado en una nota de voz en el 600-99-1314. Es esta.
Yo no sé si esto lo va a escuchar John o quién. Estoy oyendo el informe Ercilla y... Yo tengo dos hijos, ya tienen 24 y 21, pero esto es selección natural, como el balconing. O sea, el que caiga, cayó. Mira lo que te digo, espero que mis hijos nunca caigan en una cosa de estas. Selección natural. Es que no cabe un tonto más.
La verdad es que no le falta razón a
Angelita,
¿eh?
Es que sé que no es políticamente correcto, pero estoy de acuerdo con Angelita, que es que el tonto, si eres tonto chico o chica, eres tonto.
Sí. Muchas veces eso se sabe. Simplemente, pues eso, con mirar alrededor. Nos dice Dani, a propósito de esto de los retos challenge, que todos los españoles, en general, los casi 47 millones, tenemos un reto, es este.
Hay un reto challenge que es muy fuerte, que lo estamos sufriendo todos los españoles, que es aguantar a Sánchez. Este sí que es un reto viral, que se trata, por ejemplo, de ver cómo ellos viajan en Falcon y se ponen medallas por el trabajo y en la calle trabajo no hay. Dice que la hostelería era el segundo país más visitado del mundo, España, era. Ahora, claro, ponen un ministro garzón que dice que no tiene ningún valor añadido.
En fin, el que...
Reto viral sí es.
Sí, el que no quiere consolarse, iba a decirte, pues no lo hace.
Viral,
bueno,
vital.
Hoy ha habido un debate interesante también en Herrera en COPE esta mañana, que ha sido la posibilidad de que lleguen a prohibir la pizza hawaiana. La pizza con piña. Ese horror, esa asquerosidad.
Sí.
Bueno, a Roberto, que nos ha mandado una nota desde Javea, le gusta. Escucha.
Pues a raíz de lo que he oído sobre la pizza y la piña, que la quieren prohibir, pues yo les voy a contar que a mí me encanta la pizza. Es más, me encanta la pizza barbacoa, pero con jamón, no con bacon. Y claro, yo lo que hago, igual suena un poco a guarrería, pero me encanta, después de haber comido la mitad de la pizza, el último trocito... Yo me cojo mi yogur de piña y me la tomo junto al yogur de piña. Claro, cuando han dicho que quieren prohibir la pizza de piña, pues igual lo que tengo que hacer es comer una pizza de piña y ya está.
Sí, bueno. Bueno, no es que suene asqueroso, es que lo es.
Sí, sí.
Directamente,
sí.
¿No?
Es un poco menú Robin Food.
Pero efectivamente, bueno. Es un menú un poco 3-4 de la madrugada cuando vuelves a casa canino y con mucha hambre.
Para adentro.
Bueno, otro debate también que ha suscitado cierta polémica en el WhatsApp de Herrera en COPE es que ayer nuestro compañero Naranjo dijo que le parecía inútil el palillo de toda la vida, el de maderita. José Félix está, bueno, hecho polvo, escucha.
A ver, Naranjo, me ha roto el mito, me avergüenzo de ti. ¿Cómo puedes decir que es mal invento los palillos? Comer con los palillos, eso es lo mejor que haya inventado. Hasta en grupo puedes ir a comer con palillos. Llegas allí, te pones la barra, Paco, 4 cañas y unas olivas, coge los palillitos, te comes las olivas. Paco, 4 cañas y una de anchoas. Paco, 4 y una de bravas. Te puedes estar así todo el día y me has avergonzado. Me has roto el mito.
Claro.
Él se refería más a otro,
solo palillo.
A otro tipo de palillos, a los japoneses y chinos, no a estos. Bueno, hoy en un ratito vamos a abordar en Mediodía COPE un tema muy polémico, el del niño italiano de 2 años que debe ser operado de urgencia por una cardiopatía. Pero claro, es que los padres se oponen a la intervención y dirás, ¿por qué? Pues se oponen si a su hijo le tienen que hacer una transfusión de sangre de personas vacunadas, Pilar García Muñiz.
Sí, John, es un caso pues que, como has comentado, ha despertado muchísima polémica, no solamente allí en Italia, sino pues en otros muchos países, porque esos padres, que hay que decir que son antivacunas, están dispuestos, fíjate, a arriesgar la vida de su hijo si no les garantizaban que la sangre que se le iba a poner era de donantes, no vacunados. Ante esta situación crítica, el hospital de Bolonia recurrió a la justicia y ha sido el juez el que ha dictaminado que la operación se tiene que llevar a cabo sí o sí, porque lo que prima es la salud del pequeño y porque además se dan unas condiciones de absoluta seguridad en la sangre suministrada, sea cual sea su origen, de personas vacunadas o sin vacunar. Bueno, pues vamos a hablar de este caso y de qué pasaría también si una situación así se diera, por ejemplo, en nuestro país. Nos va a dar todas las respuestas el doctor Mariano Casado Blanco, que es médico especialista en medicina legal y forense, experto en este tipo de cuestiones, sobre todo en las que se refieren a los menores.
Antes, ya sabes que llega mediodía, pero tu COPE más cercano.
Herrera en COPE.